desde el balcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla. Bueno, José, hoy escuchamos esta banda, el Club Audiovisual, su canción Cuando Dormís.
Buenas, buenas.
Capaz hola. Que nos podrías, antes que nada, hola Josefina, hola. Muchas gracias por estar acá.
Qué falta.
Pero, bueno, es la ansiedad, es la ansiedad.
Total.
¿Nos podrías contar capaz un poco qué es esta banda? Muy breve, sí, y después pasamos a lo que...
Bueno, primero, gracias a todos por permitirme estar acá. Nada, muy
por
agradecida,
favor.
Me encanta.
Gracias a ti por venir.
Gracias a ustedes. Y felicitaciones por el programa. Te cuento, esta canción que sonaba es Cuando Dormís, del Club Audiovisual, una banda porteña, una banda de Buenos Aires, de Argentina, que en esta canción hace un homenaje a un himno del rock de los 90, específicamente del shoegaze. Es un himno que se llama When You Sleep, o sea, es un cover, en realidad, doblado, digamos, al español. Que demuestra esta potencia de la escena, ¿no? Esta como vuelta al pasado para traer nuevos sonidos masterizados, o sea, cambiados, pero son los sonidos de antes, los de los 90, los de los 80, los de los 2000. Y bueno, un poco vengo a hablar de otras bandas, no específicamente del Club Audiovisual, sí, algo que los animo a que la escuchen, pero vengo a hablar de otras bandas que formaron parte del Festival Nuevo Día en Buenos Aires, en Vorterix, en el Teatro Vorterix, si querés.
Es cierto. Bueno, el Festival Nuevo Día vino de reunir tres ediciones en 2022, una avalancha de nuevos artistas que están conquistando el under porteño, ¿no? Y la edición de este año fue justamente en el Teatro Vorterix, con una edición de luz que estuvieron varias bandas, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué vas a decir alguna?
Sí, de primero voy a comentar todas las que estuvieron y me voy a centrar para que puedan escuchar y para que podamos conversar sobre cuatro. Estuvieron Revistas, el Club Audiovisual, Fin del Mundo, Doom Chica, Buenos Vampiros, Mujer Zebra y Las Ligas Menores. Esto fue el 16 de abril, como dijiste. Y bueno, es una fecha que simbolizó, o no cerró, pero vino como a mostrar a los que todavía no habían escuchado, bueno, yo fui desde Uruguay, ¿no?, a escucharlos, esta movida que tiene una potencia tremenda. O sea, si hubiesen estado ahí, van a ver que es como tremendo lo que se genera en el público con las bandas. ¿Por qué? Porque yo creo, y por lo que he estado leyendo en entrevistas y demás, es una escena que viene muy del post-pandemia, ¿no? Hasta se la llama, es under, ¿no? El mal llamado under, que a mucha gente no le gusta, que causa polémica. Pero son bandas que vienen de ese nicho y que particularmente estas todas se consolidaron o empezaron a grabar o empezaron a tener más atención en el post-pandemia, o sea, durante y después de la pandemia. Esto está relacionado con... O sea, se ve en las letras, en la energía de las bandas, en la energía del público, porque hay como un sentimiento de unas ganas de tocar en vivo, de escuchar bandas en vivo, de hacer pogo, de bailar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es como una línea en todas, o sea, algo que tienen en común todas estas bandas, si bien los sonidos, bueno, como decía, vienen del shoegaze, del punk rock, del dark wave, del rock alternativo, rock, creo que es. No sé, distintos tipos de rock, no me quiero poner muy en género porque
sí, claro.
es polémico. Sí. Uh-huh.
Ahí capaz, José, algo que me quedó resonando desde el principio.
Sí.
¿Nos podrías explicar un poco qué es el shoegaze?
Sí, no quería entrar mucho en los géneros.
No, pero bueno.
Porque me encanta. No, me gusta. Aparte es mi género favorito en realidad, así que encanta. Es un subgénero en realidad del rock. Marcado mucho por el ruido. ¿Qué digo con el ruido?
Claro.
De las guitarras al mango, las voces abajo.
La distorsión.
Sí, la distorsión total, el reverb, mucho.
Sí, sí, sí.
El delay también, mucho con esos efectos de pedales, ¿viste? El nombre, shoegaze, es una referencia que los músicos cuando tocaban en vivo siempre estaban mirando de sus pedales a sus zapatos, tocando los pedales. Entonces, shoegaze, de mirada, de zapato. De ahí viene el nombre. Nada, es un subgénero del rock de los 90. Que hoy en día, con estas bandas y con muchas internacionales y de todos lados, mismo en Uruguay hay algunas, que lo dejamos por otra columna, se está reviviendo mucho el shoegaze. Es como un género que ahora está como... levantando un poco de audiencia.
Claro, te preguntaba porque es re interesante. Es como, o sea, si bien yo lo he escuchado, pero uno dice rock, uno dice punk, ya saben más o menos a lo que se refiere.
Claro.
Pero capaz que esto es shoegaze, no todo el mundo sabe, y está bueno, está buenísimo saberlo también para lo que vas a presentar.
Exacto.
Yo no quería dejar pasar por arriba porque, según lo poco que pude leer sobre esto, El hecho de que se haya hecho en Vorterix, que es un teatro bastante significativo, demuestra el crecimiento de este fenómeno que arrancó, como vos decías, a partir de la pospandemia. Sí. Muchos decían que era como una fecha histórica. ¿Vos lo viviste así?
Es que para mí fue así. Bueno, yo no había escuchado, salvo las ligas menores que vinieron a Uruguay una vez, no había escuchado nunca las bandas en vivo y parte de lo que quería era ver eso. O sea, porque yo lo veía en redes y en entrevistas que decía, wow, algo está pasando acá. Bueno, quiero ir a ver qué está pasando. O sea, si es tan histórico como dicen. Y la verdad que sí, o sea, la movida es impresionante. Y una cosa que me llamó mucho la atención, que quería hablar de eso, es la unión entre las bandas. Que creo que en la escena independiente, no sé, puede ser común o puede que no sea tan común como en el mainstream, digamos. Pero a mí lo que me sorprendió es que vas a un concierto de una banda y los ves con la remera, con el merch de otras. Claro. Y en el público veías en Vorterix a una banda y después los veías en el público haciendo pogo a la otra. Entonces es como una unión y una escena que realmente se vive como mucho compañerismo, mucho bancarse entre las bandas, bancarse el autogestivo, todo. Y no sé si les parece ir ya con la primera.
Sí, por favor, quiero escuchar.
Bien, vamos a presentar ahora a Mujer Zebra. Es un trío formado por Santiago Piedra, Gonzalo Muape y Patricio García Seminara. Ellos publicaron su álbum debut homónimo en 2021. A través del sello Casa del Puente Discos, que es el sello que ha alojado a muchas de las bandas, o casi la mayoría. Ellos son de Buenos Aires, y algo que destaco esto en relación con la pandemia es que si ustedes escuchan la música, el disco entero, sobre todo, no solo la canción que voy a poner ahora, es como muy, esta mismo, ellos lo dicen, muy audiovisual, muy como tiene esa influencia de ver películas y de estar encerrado mirando películas en la pandemia y de que la composición salga de eso, ¿no? De lo visual, de esa como desolación, de ese encierro. Entonces, si les parece, lo ponemos.
Que la canción se llama De Películas.
De Películas. ¿Verdad? Bueno.
Pequeño dato curioso de Mujer Zebra, no voy a ser el que sé, permiso, es que el nombre proviene de, en parte porque ellos querían, ellos se juntan, ¿no? Eran tres personas que estaban en bandas separadas y por cuestiones de la vida se terminan juntando y sabían que querían ponerle el nombre a la banda, en alguna parte tenía que estar la palabra Zebra, sí. En alguna parte. Y no sabían cómo enganchar, no sabían cómo meterlo. Y uno de los integrantes, no voy a decir cuál porque no recuerdo exactamente, va a ver una exposición de Joan Miró. Si no estoy mal, Joan Miró. Y ve que se llama Mujer Pájaro. Muchas de las obras ahí presentes, ¿no? Mujer Pájaro. Y dice, jugando con esto, Mujer Zebra. Y así quedó. Mujer Zebra.
Y vieron que ahora está como un poco de moda los nombres así, ¿no? Niña Lobo, Mujer Zebra.
Sí.
Como
un poco de mitología,
sí,
¿no?
Sí, me encanta.
Y te iba a preguntar, Josefina, porque vos hablaste de esto de la unión entre las bandas.
Sí.
¿Cuánto tiene que ver? ¿Vos crees que es a partir de que muchas están representadas por el mismo sello o es al revés? O sea, a partir de la unión firman con la misma marca de la Casa del Puente.
Yo creo, por lo que sé y por lo que siento, que no, o sea, el sello a lo mejor es el que agarra las bandas, ¿no? Es el que se da cuenta, aparte el productor del sello, si no me equivoco, es Estanislao López, que es un productor, bueno, que produjo varias de las canciones, que si no todas las que voy a poner hoy. Y nada, creo que la unión viene antes de eso, o sea, la unión de las bandas está y, bueno, encuentran a alguien que quiere editarlos, que quiere grabarlos y que les presta un estudio y dicen, bueno, es este el lugar. Además, la confianza que tiene que generar un productor, ¿no? Y una casa de discográfica para eso, para
Exacto. Aparte de haber mucho de haber crecido juntos, ¿no? Por esto que mencionamos que es una movida que está en ascenso, digamos, y que ellos arrancan. No es el primer festival de Nuevo Día.
No sé bien las ediciones anteriores. Sé que han sido más chicas, pero vos pensás que son bandas que esta semana tocan en el sótano, ¿entendés? En un sótano de un bar de la esquina, o sea.
Es que es como que,
claro, arrancan todos así, pero lo que tiene de particular esto es que la gente, el otro día, para contar una anécdota que leí, es otra banda que se llama Winona Riders, que no sé si la conocen, pero ahora está como un poco más en boca. Sacaron una fecha en Niceto Bar, no en el Niceto, el escenario, sino en el bar, gratis. Y tuvieron que, la gente empezó a tirar abajo el Niceto porque quería entrar porque no había más lugar, claramente, porque era gratis. Nada, como que la gente está para ir a ver estas bandas, está como muy, muy, muy al tanto de todas sus fechas. Las fechas todas se llenan, aunque sean en un bar, aunque sean en Vorterix. O sea, es tremendo, para mí es tremendo.
Me hiciste acordar hace unos cuantos años, tipo 2015 por ahí, que le comenté a un amigo de Mar del Plata. No, ¿de Mar del Plata o de La Plata? La Plata. Uh-huh. Un amigo de La Plata. Che, ¿conoces el Cuelgue? Me dijo, no, es muy under, me dice. No, lo van a ver ahí a... Lo ven 30.
Hoy en día están en el Cojín,
claro.
Claro, y esto de esto que decías, que la gente tiene ganas de ver estas bandas también, como que se intensificó un poco después de la pandemia, ¿no? Que la gente va a todo lo que haya, compra entradas y va.
Exacto. O sea, bueno, el otro día, para esta columna preparándome, leí una entrevista que le hacían... Un periodista le hacía una pregunta a una chiquilina que estaba en un concierto de una de estas bandas, no me acuerdo de cuál, y la chica decía, yo creo que si la pandemia no hubiese existido, si no hubiese pasado, estas bandas no estaban acá, o sea, claro, no existían. Porque, claro, no sé, yo pienso, ustedes, o sea, les pasó, yo escuché muchísima más música en la pandemia, o sea, estaba todo el tiempo en mi casa con la computadora, si estaba estudiando, trabajando, lo que sea, tenía música de fondo, o sea, estaba como constantemente descubriendo cosas nuevas. Sí. Y creo que nada, a la gente le pasó eso, como querer algo que te ponga en contacto con la gente, que te ponga en contacto con la música, con la vida, no sé.
Sí. ¿Qué más tenemos?
Eso, ¿qué tenés para decir de Doom Chica?
Bueno, ahora voy a hablar de Doom Chica, que es, quiero ser objetiva, pero para mí es una de, o sea, yo la vi en vivo y me alucinó completamente la banda. Es un trío de voz, bajo y batería, o sea, nada de guitarra. Yo les hablaba hoy de la movida del rock alternativo, del shoegaze, que es todo muy guitarra, guitarra, guitarra. Esta banda tiene la particularidad que es sin guitarra, o sea, es un baterista, una cantante y una bajista. Muy buen trío, o sea, yo quiero hacer, no poner objetivos de valor, pero yo les juro que no lo iba a poner en la columna, después la escuché en vivo y dije, wow, o sea, tengo que agregarla. Está formado por Lucila Storino, Juana Gallardo y Ramiro Pampín. Hasta hace pocos meses tenían apenas una canción grabada, que es Terremoto, y es la que vamos a escuchar ahora después. Pero a pesar de tener solo una canción grabada, llenaban los recitales que hacían todas las fechas, con un público que se aprendió sus letras antes de escucharlas en Spotify y YouTube. O sea, nunca pasa eso, ¿no? Ah, vos vas a Spotify, claro, y te esperas escuchar el disco para saberte la letra después y cantarla en vivo. Acá lo contrario. Se aprendieron las canciones porque no estaban grabadas en el vivo, y después, cuando salió en febrero ahora, Doom, su disco, por Casa del Puente Discos, se generó todo un tema de escuchar las canciones que escuchaban en vivo.
Aún así eran canciones propias de ellos, digamos, no era que estaban haciendo covers.
No, claro, canciones de ellos, completamente compuestas por ellos, que claro, generaban tal energía que de baile, de pogo, de cantar, que nada, eso, vamos a escucharlas.
Canción me hizo acordar muchísimo a una banda que es tipo de, no sé, no me acuerdo qué año, creo que el 76 por ahí, no sé si la tenés, José, que era, es una banda de Estados Unidos, de Runaways, que estaba Joan Jett.
Me suena, creo que bueno, la tengo escuchada, pero sí.
La voz es muy parecida a la de Cherry, o sea, la cantante.
Claro, tiene bastantes influencias, creo. De Velvet Underground también, si a alguien le gusta, yo creo que se escucha un poco de eso. Mucho del punk, ¿no? Como más sí. duro, música más dura, más, sí, está muy bueno.
A mí me hizo acordar a The White Stripes.
¿Sí?
Con ese aire ahí, pero eran dos The White Stripes.
Ahí va. Eran bajo y...
No, también tenían guitarra, pero guitarra, me resonaba que escuchaba mucho el bajo también.
Claro, okay. Bueno, ya que estamos hablando de reminiscencias, capaz le erro totalmente al arco, pero a mí me hizo acordar, capaz no tener sueño, sí. Bueno, voy a pecar de ignorante. Pero me hizo acordar un poco a Sex Pistols por el hecho de ese, con ese espíritu crítico y de ganas de agarrar y levantar la mesa.
Y tirarle
la
computadora.
Sí, tirar la computadora a Yamila, todo. Total. Total.
De romper las guitarras, de tirar todo. Sí.
Bueno, el bajo en este caso. Bueno, ahora voy a seguir con dos bandas más. Pero tienen la particularidad que no son de Buenos Aires, sino que nos vamos a ir un poco de ese círculo porteño que bueno, para presentarlas voy a hablar de primero de Fin del Mundo, que es un grupo con orígenes en la Patagonia, en Chubut.
No, qué buen nombre.
Fin del Mundo es el nombre.
Sí, okay. qué buen nombre.
Aprovecharon bien la ubicación.
Sí, muy bueno. Sus integrantes son Julieta Heredia, Julieta Limia, Lucía Masnata y Yanina Silva. Mira, muy parecido al tuyo.
Parecido, lo leí cuando dije, opa.
Pero Yanina Silva es una comunicadora, ¿no?
Bueno, es otra.
Sí. Está en Canal 4.
Canal 4.
Que también es parte de la familia Silva de la comparsa C-18.
Igual se escribe con G.
Yo no me acordaba cuál era.
No.
Sí, no, la que está diciendo Juan, es tipo Yanina con G y doble N.
Le mandamos un saludo que dijo que nos iba a escuchar.
Bueno, yo aprovecho que cortamos a Josefina para decir qué buen nombre El Fin del Mundo y no tanto La Patagonia, ¿no? Para una banda.
Sí.
La Patagonia me suena a dulce leche por
leche.
O a cerveza. El Fin del Mundo mejor, por lejos. Bien elegido. Decía José.
Bueno, lo que voy a decir de esta banda es que lanzaron su EP homónimo en 2020 a través de Anomalía Ediciones. Su canción La Noche, que es el tema más conocido, más escuchado en Spotify y en otras plataformas, es curiosamente una adaptación de un poema de Alejandra Pizarnik que dice exactamente lo que ella dice en la letra, o sea, le sumaron sonido, que mucha guitarra, mucho teclado también. Y el año pasado, en 2022, largaron su segundo EP, La Ciudad que Dejamos, que la llevó a tocar en la radio KXP, no sé si la conocen. Es una radio americana que seguramente vieron los NPR, los videos en los Tiny Desk.
Sí.
Bueno, es estilo, como que es más...
acústico.
Claro. No
acústico.
Sí, o sea, llevan bandas de indie rock, ponele, alternativo, pero tremenda radio. Vamos a escucharlas con La Noche.
Me tocaba decir algo sobre lindo tema. A mí me gustó.
Muy lindo tema. Muy dulce,
la verdad,
venís
bien con las elecciones, a mi humilde opinión.
Es para
no
ver
porque
si
seas,
me dejan como efectiva o no, es por eso.
No porque seas nuestra primer columnista, te voy a estar tirando para arriba.
Claro.
Obviamente no. Si fuesen malísimas, te decía, la verdad, no vengas más.
Está en periodo de prueba todavía.
Exacto.
No sé, pero, con la música no le erro, eso es algo que tengo.
Pero me decís que, a tu opinión, lo mejor está por venir.
Totalmente.
¿Ahora?
Ahora.
Esta parte.
Perdón, no casé el chiste.
Ah, ahora está,
no casé. Me falta radio. ¿Viste?
Me pasa.
Sí, ahora viene lo mejor para mí porque es la banda que más me gusta, que ya fui al festival con muchas ganas de verla. Se llama Buenos Vampiros. Son, como dije, que estaba presentando algunas bandas de fuera de Buenos Aires, no ir a otros lugares. Son de Mar del Plata, que es una ciudad que tiene muchas bandas emergentes que están como explotando ahora. Es como una ciudad que está sacando cosas muy lindas. La integran Irina Tuma, Ignacio Perrota, Mora Murguet, espero estar pronunciando esto bien, y Luana Giovelina. Tienen dos discos publicados, Paranormal, que salió en 2019, y Destruya, en 2022. Y con estos dos discos son como el sonido, no el más representativo de la escena, pero son una de las bandas que más convoca o que más llegada ha tenido, internacional sobre todo. Y tienen un sonido muy post-punk. No sé si conocen el post-punk. El tipo de música
hasta el punk llegó.
El post.
El que viene después. Está el
sí, pero con un sonido muy, muy oscuro, muy, tienen unas voces muy particulares. Ahora van a ver los dos cantantes. Destruya, este disco que salió el año pasado, dura apenas 22 minutos, tiene 8 canciones, o sea que es un disco muy corto, que para mí, o sea, lo que yo veo ahí es que hay como un espíritu de esto de impotencia, ¿no? De sacar la canción rápido, o sea, sacarla como que efervescencia, ¿no? Como eso de nada, que las letras y los instrumentos sean igual de catárticos que, claro, que todo el concepto.
Bueno, las canciones de punk mismo también son, por ejemplo, sí, son bastante cortas. O sea, son como esta intensidad que te meten 2 minutos y ya está.
Claro,
o sea,
como no muy intensas que en muy poco tiempo, claro. Eso es lo que tienen de particulares. Si les parece, vamos a ir con la última canción, que es el arranque del disco, tiene una frase muy inspiradora. Vamos a ver.
Bueno, José, esta canción que se llama Desmotivada, ¿no? O sea,
Desmotivada,
vos decías,
sí,
que lo decía en la canción mismo.
Sí, desmotivada, triste y aburrida.
Bien, y bueno, un poco acá el criterio que tomaste, o sea, sabemos que las dos últimas canciones eran de bandas más alejadas del ámbito porteño, pero sí. ¿Por qué se te ocurrió elegir este orden?
Bueno, quise, primero, la segunda parte es eso, es bueno, dejé Buenos Vampiros para el final, cosa muy poco objetiva de mi parte, pero quería hacer como un balance, ¿no? Que no sean las bandas que no sonan todas iguales. Creo que si bien hay como ciertas concordancias, ¿no? Mujer Cedra, Buenos Vampiros tienen como algún sonido bastante parecido, no parecido, distinto, pero parecido. No sé si,
la esencia,
capaz. Claro, la esencia está, sí, creo. Doom Chica tiene un sonido muy particular, pero no diría que es tan distinto al de Buenos Vampiros, ¿no? Como que tienen, usan distintos instrumentos, pero siento que tienen eso de la impotencia, lo que decía, ¿no? La fuerza, el querer tocar, querer hacer música. Y después está Fin del Mundo, que para mí es una banda como que baja un poco las revoluciones, mismo lo sentí en el festival, ¿no? El orden del festival dejó como las más potentes para el final, ¿no? Mujer Cebra, Buenos Vampiros, La Liga Menor, todos estuvieron en el final. Y en el medio tenías como canciones, bandas, perdón, más tranqui, Fin del Mundo, como con melodías más dulces, más, sí, tecladitos.
Por eso mismo te quería preguntar, el orden del festival cuando fuiste, sí, ¿vos lo ves como que se buscó en cuanto a una línea de música o no tanto por importancia de banda, si se me permite el término, importancia de la banda o el... sí, la cantidad de gente que lleva, básicamente.
Sí, puede ser, o sea, eso siempre está, ¿no? Porque uno quiere hacer algo que quede bien, ¿no?
Poner expectativa al final.
Claro, total. Sí, sí. Bueno, sí, eso estaba, porque Mujer Cebra fue de las últimas y la gente estaba desquiciada por ver Mujer Cebra. Y al principio teníamos bandas como Revistas. Revistas es una banda que no es tan conocida. O sea, yo no la conocía antes de ir, por ejemplo. O sea, que tienen una llegada menor, pero que no tenían un sonido tranqui, digamos. Serían como, eran una banda de rock, sí. Después el Club Audiovisual, sí, tiene como unos temas más pop, más baladas. Y lo mismo con Fin del Mundo. Es como sí, como un balance, creo que buscaron llegar a eso.
¿Hiciste Pogo?
¿Sabes que sí? Un poco sí. En Buenos Vampiros, pero muy poco, muy poco.
¿Te tocó hacer pogo? Porque a mí me sucedió de ir a recitales de música donde tenés que hacer pogo, básicamente, pero que algunos
tenés
temas...
Tenés que hacer.
Te obligan.
Estás obligado.
Pasaba que tenés que hacer
que
pogo.
Algunos temas no conocía yo.
Ah,
entonces
importa.
Es como medio raro esa situación de no conocer la canción, igual estar sí. Pogueando. ¿Te pasó?
Yo creo que cuando un chica me dieron ganas, pero yo estaba como un poco en el... Y la gente estaba, no violenta, pero la gente estaba muy desaforada. Entonces yo estaba como así, toda, no sé, tímida. No tenía ganas de meterme en ese pogo, que no conocía tanto las canciones. Pero la verdad que lo meritaba, porque estaba muy, muy fuerte.
Necesito para mi vida que Mujer Zebra toque con Niña Lobo ahora.
Ya. Total, total. Y Buenos Vampiros también. Yo quería meter a Buenos Vampiros.
Tres bandas.
Sí. Bueno, José, muchas gracias por venir y por culturizarnos en,
un poco más
en esta cuestión.
Muchas gracias a ustedes. Les dejo para cerrar el programa. Hoy se van a quedar con una sorpresa mía también musical. Es canción de las Ligas Menores, banda que ya ha pisado el piso uruguayo. ya ha estado acá en Uruguay.
Y es más conocida también.
Es más conocida, estuvieron en Coachella en unos años. Si tienen la oportunidad de verlas en vivo, yo les voy a dejar un pie y una canción al final del programa.
Bueno, pero para eso entonces se van a tener que quedar hasta el final del programa. Quedas, para escuchar el regalo de José.
Es
ahora. Vamos y volvemos con otra nota.
Sí, vamos a la tanda.
Dale.